advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Y es martes 30 de junio del 2026 y estaremos comentando cómo la desesperación de las personas por recuperar vivos o muertos los cuerpos de sus familiares comienza a causar un caos en Venezuela, incluyendo incidentes políticos y la suspensión de todos los vuelos internacionales de salida o llegada a Venezuela. La cifra oficial de víctimas del terremoto ascendió a 1.721. También comentaremos la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a la contabilización de las boletas electorales que lleguen días después de las elecciones. Igualmente comentaremos la decisión que le permite al presidente Trump controlar toda la burocracia federal, menos la que más quería, la Reserva Federal. A partir de mañana miércoles, algunos beneficiarios del Medicare podrán obtener los medicamentos para la pérdida de peso. Entre tanto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de una peligrosa cúpula de calor que estará afectando a 200 millones de norteamericanos desde las grandes llanuras hasta la costa este, con temperaturas que varían entre los 80 grados en horas de la noche y 110 grados en horas del día, extendiéndose hasta este próximo sábado. Y en pocos minutos, Chispa Chao Tani describirá el milagro paraguayo eliminando a los teutones. A esta hora, todo el mercado bursátil en positivo, S&P 500 1.18% y el Nasdaq 2.07%. El precio del barril petrolero bajó a $70.68 y la onza de oro se cotiza a 4.041.90. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Bueno, casi una semana después de los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela, en el área de La Guaira y de Caracas, la gente está materialmente desesperada, porque la gente sabe que el tiempo corre en su contra. La realidad es que el trabajo de los equipos de rescate ha sido sumamente extenuante y duro. Los propios vecinos, tal como lo describíamos ayer, como usted seguramente lo ha visto en las imágenes que han salido por las redes sociales, son los que están a mano limpia removiendo los escombros. Ha habido dificultades para utilizar maquinaria pesada para poder movilizar la inmensa montaña de concreto y de cemento que ha bañado, pues, en particular, todo el área esa de La Guaira. Igual está sucediendo en Caracas. Lo que pasa es que los equipos que han trabajado en el área metropolitana de Caracas en la remoción de escombros han contado con más herramientas, por decirlo de alguna manera. Primero, porque los daños en Caracas, siendo cuantiosos porque se derrumbaron 6 o 7 edificios, no es comparable con lo que pasó en La Guaira, donde hay cerca de 200 edificaciones que se han derrumbado casi por completo. De modo que la cifra en este momento oficial alcanza a las 1.721 víctimas fatales y la cantidad de heridos, pues, son miles, además de la cantidad de damnificados, de personas que se han quedado sin hogar y no está claro incluso a dónde irán. el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha anunciado pues que antes del mes de diciembre va a resolver el problema, pero usted sabe ya el caos que hay en una situación de este tipo. Agréguele el problema dramático que se ha presentado con la cantidad de niños que han quedado huérfanos, que entonces los han sacado de esas zonas de desastre y no está claro a dónde están siendo llevados, y no está claro cuál va a ser el futuro de esos niños, y no está claro pues si empiezan a operar esas redes de tráfico humano. Es realmente una situación caótica, donde se han mezclado pues la falta de operatividad de los equipos especializados en el caso particular de Venezuela, donde se ha mezclado la situación de los hospitales totalmente desasistidos, donde se ha mezclado pues la falta de maquinaria adecuada, donde se han mezclado incluso factores políticos que van a agravar sin duda más la situación. Porque si los equipos de rescate actúan basados en su experiencia, siempre existirá la esperanza de localizar a más personas vivas, y también existirá la realidad pues que se podrán rescatar más cuerpos de todos esos escombros. Ahora, se ha presentado una situación que incluso ha obligado al Departamento de Estado de Estados Unidos a hacer una aclaratoria en relación a un incidente que se presentó entre el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, y algunos de los líderes del equipo de rescate de Estados Unidos, que han tenido discusiones en relación a cómo acceder a determinadas áreas. El Departamento de Estado ha dicho que fue un incidente que no tiene importancia, que ya se arregló y se ha coordinado perfectamente con las autoridades venezolanas, como tiene que ser, porque vamos a estar claros, indistintamente de la realidad política que se viva en Venezuela, tiene que haber coordinación, y tienen que coordinarlo es con las autoridades que en este momento están al frente de la administración venezolana, nos guste a nosotros o no, pero tienen que ponerle orden. Bueno, aclarado el asunto, el gobierno venezolano ayer también emitió un cierre del espacio aéreo a vuelos internacionales de salida y de llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Y entonces eso ha sido interpretado por la líder venezolana María Corina Machado, que denunció que ese espacio o ese cierre del espacio aéreo era para impedirle a ella regresar al país. Ella pretendía volar desde Panamá para, de acuerdo a sus declaraciones, acompañar en estas horas desgarradoras al pueblo venezolano. Y eso uno lo entiende, pero hay que advertir que los primeros obstáculos para el regreso de la líder María Corina Machado se los ha puesto la propia Casa Blanca, Washington, el Departamento de Estado, que está presionando a su entorno y a las autoridades de Curazao para impedir que Machado use la misma ruta que utilizó para escapar de Caracas y ahora para regresar al país. Y entonces aquí se conjugan muchos elementos, porque a la tragedia propia que vive el pueblo venezolano en este momento, esa área específica, ahora se suma entonces la diatriba si debe regresar la señora Machado o no, o si el gobierno venezolano le está poniendo obstáculos para que ella regrese, o si Estados Unidos está molesto por la pretendida intención de la señora Machado de regresar. La señora Machado debió haber regresado a Venezuela mucho antes de este terremoto, pero es interpretado su regreso, digo, imagino, por las autoridades venezolanas como una provocación para alimentar el caos que ya existe en el país a raíz de estos terremotos. Así que la situación se ha complicado lamentablemente de esta manera, y lo que uno quiere es que efectivamente las labores de rescate continúen. 1.721 personas han perdido la vida de acuerdo al registro oficial presentado por las autoridades venezolanas. Más de 5.000 personas han estado heridos, más de 15.000 están damnificados, más de 855 edificios están afectados. Es verdaderamente una situación catastrófica. Se habla de 45.000 o 50.000 personas desaparecidas, Y entonces a esto se agrega ahora el problema de los políticos. Y esto es lo que uno tiene que lamentar, porque uno trata de describir la escena. No nos interesa los factores que están mediando en la escena. Este es el momento para que todo el mundo ayude a rescatar cuerpos con vida, si es que todavía existen. Y más allá de eso, uno lo que tiene es que retratar la realidad no alterada. Y la realidad no alterada es que son los equipos de rescate, los especializados, los miembros de esos 20 países que han enviado sus mejores hombres para ayudar a rescatar personas en un área que está totalmente colapsada. Saque usted sus propias conclusiones, mi querido amigo, si esto es lo que se debe presentar en un escenario tan trágico, tan dantesco, en un país que ha recibido, además de los dos terremotos, cerca de 600 réplicas de temblores en los últimos casi 6 días. Así que así están las cosas en Venezuela. Voy a cambiar ahora para la decisión que tomó ayer la Corte Suprema de Justicia, que le dio una derrota doble al presidente Trump. En principio, determinó que las boletas electorales que sean enviadas vía correo y que lleguen después de la fecha de cierre de las elecciones podrán ser contabilizadas, algo que se había convertido en un punto de honor para el Partido Republicano y que por allí decían que se había producido el fraude del cual habla el presidente sin ningún tipo de pruebas en relación a las elecciones del 2020. No lo dijo así en las elecciones del 2024 cuando él ganó, pero el presidente se empeñó que en ese recuento de votos, de boletas electorales que llegan después del cierre de las elecciones y que se retrasan por fallas en el correo, por dificultades logísticas del correo, pues la decisión de la Corte es que sí pueden ser contabilizadas después del día de las elecciones. ¿Qué le parece a usted, mi querido amigo? Bueno, la otra decisión importantísima que tomó ayer el tribunal, bueno, voy a comentar primero la otra derrota que sufrió el presidente, y es que la Corte Suprema decidió que puede mantenerse vigente esa sentencia civil de $5 millones que le habían colocado al presidente en su contra y que él había objetado y que él no quería pagar y por eso acudió ante la corte. Bueno, tiene que pagar los $5 millones el presidente, que seguramente no saldrán del bolsillo de él. Aparecerá uno de estos jalabolas que existen alrededor del presidente, y entonces pagarán el dinero, le dirán: presidente, no se preocupe, aquí estamos nosotros para ayudarle, para que usted no se quede en bancarrota, nosotros le vamos a pagar eso. Bueno, tiene que pagarlo en definitiva. Bueno, la otra decisión importante que tomó la Corte Suprema de Justicia es que efectivamente le permite al presidente ejercer su poder como jefe de Estado para cambiar toda la burocracia en las oficinas federales. Esta decisión a mí me parece buena, porque yo digo que para qué lo eligen a uno presidente si uno no va a poder ni siquiera cambiar un funcionario, un portero, un jefe de contabilidad, el jefe de un departamento. El presidente tiene la potestad, de acuerdo a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, de ejercer y controlar y decidir sobre toda la burocracia federal. Pero la Corte Suprema de Justicia también eximió de este poder que le da al presidente Trump o a los próximos presidentes a la Reserva Federal. Y esto tiene que haber puesto indignado, furioso al presidente Trump, porque usted sabe que él pretendía cambiar incluso miembros de la directiva de la Reserva Federal como si fuese propiedad privada. Y esto no puede ser, es la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, y entonces el presidente no podrá ejercer autoridad, ni ordenar despidos, ni tratar de crear agendas para despedir a uno de los gobernadores, ni a nadie dentro de la burocracia de la Reserva Federal. Y esto es bueno. Ahora, yo me pregunto, ¿hasta dónde entonces llega el poder del Congreso? Porque antes, para que el presidente de los Estados Unidos o la Casa Blanca tomara decisiones sobre algunos departamentos, tenía que pasar primero por el Congreso. Ahora no. Y entonces es la parte que uno como ciudadano se pregunta. Porque si bien es cierto que para eso lo eligen a uno presidente, pues ¿cómo es también posible que la Corte Suprema le haya pasado por encima a los representantes del Congreso que son electos por votación del pueblo y son los que hasta ahora habían tenido la responsabilidad para controlar los cambios en algunas dependencias oficiales? Bueno, saque usted sus propias conclusiones, mi querido amigo. Si esto es un enredo para favorecer o desfavorecer al presidente, o es un enredo simplemente para premiar algunas cosas y negarles otra, y entonces aparentar frente al país que tienen equilibrio. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, mis queridos amigos, la vida continúa, el mundial continúa, las emociones de los deportistas y futbolistas y mundialistas continúan. Y bueno, el hombre que pasó de vender camisetas para ayudar a su hijo se convirtió en el héroe de Paraguay, eliminando a los alemanes. ¿Quién fue que dijo ayer que iba a ganar Paraguay? ¿No fui yo? Se lo advertí. Buenos días, Chispa. ¿Cómo andas? ¿Cómo apareciste?
Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, creo que no fuiste tú quien dijo que iba a ganar al Paraguay.
Óyeme, los penaltis decidieron ayer, Chispa.
Ay, qué tema esas decisiones por penales, Dios. Caramba, son demasiado fuertes. Sí, y eso es que Neuer es un gran arquero. Muchos decían ayer, Neuer está listo, Neuer está cansado, Neuer está viejo, pero es que señores, alguien decía, ¿tú crees que los alemanes practicaron los penales? No. Los paraguayos seguro practicaron defensa y penales.
Claro que sí. Nadie podía creer en Alemania, ni siquiera los periodistas.
No iba a poder con el equipo.
Sí, ni siquiera los periodistas más expertos habían podido pronosticar que Alemania iba a ser eliminado por los paraguayos. Estaban hablando del próximo juego de Alemania. Caramba, qué juego tan emocionante, de paso.
Así fue.
Fue luchado. Fue.
Y Orlando Gil, tremendo arquero.
No, tremendo.
Este
arquero.
Muchacho.
¿Tú sabes cuánto
es buen mozo, mide, ¿no? Es buen mozo, es muy alto para mi gusto, pero es buen mozo.
Oye, ese está más o menos en la onda tuya, así, 1.90.
Pero no, demasiado alto. Ya voy nivel pantorrilla, no. Pues.
Caramba, qué cantidad de atajadas hizo este arquero, increíblemente. Bueno, tiene la estatura, pero es que además, no solo era, tú sabes, porque podía estirarse y parar aquí y parar allá, sino que además salió al frente, hizo una cantidad de cosas, y cuando le hicieron una falta y los alemanes pretendieron que le validaran el gol, ya tú sabes, el VAR decidió, o mejor dicho, el árbitro, porque el VAR lo que hace es ponerle ahí en detalles al árbitro para que decida, y le anularon el gol a los alemanes, que ahora dirán que ese gol era verdadero.
Bueno, porque para muchos, muchos decían que bueno, que así se meten todos los goles en muchísimas ligas. Pero bueno, hubo falta, el señor consideró que hubo falta contra el arquero.
Sí.
Y bueno, al considerar que hubo esa falta, pero fíjate, el técnico alemán dijo que bueno, que sí, que a ellos como selección, si a ellos los eliminaba, si te elimina Paraguay, mira la frase, si te elimina Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. O sea, él definitivamente le parece que Paraguay no es una selección que esté jugando a la altura de un mundial. Él cree que entonces ellos son demasiado malos.
Perdóname.
Porque los otros los ves malos. No los ves malos.
¿Te estás refiriendo a lo que él pensaba antes?
No, señor. Lo que el señor dio ahora.
¿Ah, sí? ¡Caramba!
Sí, señor, habló así cuando lo entrevistan, este entrenador, el señor Julian Nagelsmann. Así mismo dijo, si te elimina Paraguay no somos un equipo de nivel. Por supuesto, no puedes a lo mejor comparar la historia de una selección como la selección alemana, que por cierto quedó fuera en el 2022 y en el 2018.
Bueno, lo que son las cosas de esas selecciones que se consideran imbatibles, y tú sabes, la vida le da sorpresas a la gente, chispa. ¿Qué dijo, por ejemplo, el director técnico de Paraguay? ¿Cómo se expresó?
Mira, la frase de Gustavo Alfaro se volvió tendencia. Él dijo, cuando veas la sombra de un gigante, fíjate dónde está el sol.
Qué
bueno. Y así fue, puro sol fue lo que los paraguayos lograron ver.
Excelente, me encanta. Oye, nombre Gustavo, por cierto, eso quizás es la humildad en su máxima expresión.
Es una marca registrada de este entrenador. ¿Sabes? Es una frase que utiliza y que definitivamente ha sido la inspiración. Y además la selección paraguaya, contando este mundial, ha participado 9 veces en Copas del Mundo. Y llegó a, mira, y llegó a alcanzar en el 2010 los cuartos de final. Así que bueno, Paraguay tiene su historia. Y los alemanes no la estudiaron y no practicaron.
Exactamente. Oye, me chispa, y dime algo, ¿y el juego de Brasil qué te pareció?
Mi corazón triste.
Bueno, sí, pero yo acerté también, 2-1, di el marcador.
Está bien, acertaste. También no, porque tú no ganaste el juego de Alemania. Brasil le ganó a Japón. Podemos decir que Carlo Ancelotti hizo su buena jugada al confiar en Casemiro y hizo entrar a Gabriel Martinelli, y de esa manera remontó y salvó aquello. 2-1. Y entonces, bueno, tiene que esperar ahora si va a jugar contra Noruega o Costa de Marfil.
Ya sé, pero los penaltis, mi querida Chispa, condenaron por tercera vez consecutiva a los Países Bajos y Marruecos. Sí, es verdad que ya sabe contra quién va a jugar, va a ir contra Canadá este próximo sábado. ¿Cuáles son los otros cruces, más o menos? ¿Contra quién iría, Paraguay o Brasil?
Fíjate, en el caso de Paraguay, tienen que esperar el resultado entre Francia y Suecia. Ey, creo que están fuera. Este bueno, siguen contra gigantes, puede ser que lo siga acompañando la iluminación del sol.
¿Y en el caso de Brasil, contra quién iría?
Brasil tiene que esperar el resultado entre Costa de Marfil y Noruega, donde está mi querido Haaland remando.
Creo que tenemos chances.
¿Tú piensas que los brasileños pueden contra Costa de Marfil?
Creería eso. Lo tengo que poner en futuro porque, tú sabes, puede ser que cambie mi análisis sobre la realidad del juego.
Ay, bueno, la verdad yo hubiese querido ver pasar a los Países Bajos.
Bueno, pero estaban muy contentos los brasileños, en todo caso, lo celebraron como si hubieran ganado ya el Mundial. Te advierto. Óyeme, vamos a los juegos de hoy. Hoy juega precisamente Costa de Marfil contra Noruega a las 12 del mediodía. Después va Francia contra Suecia a las 4 y México contra Ecuador a las 8. Dame tu pronóstico, por
México,
favor.
Ecuador, qué difícil tener el corazón definido ahí.
Bueno,
ahí tenemos que pasen. Bueno, ¿no pueden pasar las dos?
No pueden. Dime, por favor, un marcador, por favor, México y Ecuador. Yo voy a ir a México 2-1.
El peso de ser sede.
Exacto. Voy a ir a México 2-1. ¿A quién vas tú? Rápido, por favor.
Ay, México-Ecuador, penales.
Bueno, pero
va a ganar México en penales.
En penales, muy bien. Francia, sí. Y Suecia, por ejemplo.
Francia cerradito. Francia 1-0. No va a dejar que me metan gol.
Yo iría de nuevo 2-1. Y Costa Marfil, okay. Y Noruega a Noruega.
Yo voy a ir a Noruega también. Va a ser 2-1.
Yo creo
Noruega
que
Haaland va a meter sus dos goles.
2-0 voy, sí, yo. Parece. Así que recordemos, 2-0 yo, tú dices 2-1. Francia, Suecia.
Anota.
No, lo voy a anotar porque es que me estás ganando. Después me pasas una factura y me dices, mira, te lo dije, me debes tanto. Óigame, mi querido amigo, vamos a cambiar rápidamente para el béisbol de Grandes Ligas. Hay una controversia por unas expresiones que tuvo Jorge Posada en relación a los juegos o a los jugadores de hoy en día, que dice que no son tan buenos jugadores porque se ponchan mucho. Bueno, es que...
y que ganan millones. Por supuesto. Que ganan millones. Él dice que en su época, cuando uno veía eso, él decía que si lo ponchaban 100 veces, se sentía horrible.
Claro.
Y que estos señores ahora ganan millones y millones y millones. Lo que hacen es batear jonrones, pero que no se envasan.
Eso me hizo recordar a Manny Ramírez, que en una reciente entrevista dijo: ¿cómo es posible que le paguen a un pelotero 700 millones de dólares para darle con un palito a una pelota? ¿Cómo es posible eso? Y dice: con tantos problemas que hay en el mundo y con tanta gente talentosa, que un pelotero le dé a una pelota con un palito, le pagan 700 millones. Yo no sé si se estaba
refiriendo
a Soto.
Por cierto, los Mets llegaron a su derrota número 50.
No, sí, terrible la temporada que han tenido los Mets. De verdad que sí.
Ellos ya deben querer que esto se acabe.
Y nosotros
2-1.
Y nosotros perdimos.
Perdieron contra los Azulejos.
Y nosotros perdimos contra Detroit 7-3. No fue
7-3.
Dame otros resultados rapidísimos.
Bueno, los Piratas le ganaron a los Phillies 11-7. Los Medias Blancas a los Orioles 8-2. Los Rangers le ganaron a los Guardianes 6-3. Los Medias Rojas a los Nacionales 6-3. Los Cerveceros a los Rojos 5-3. Los Cachorros a los Padres 3-2. Los Astros cayeron ante los Mellizos 5-4. Los Marlins le ganaron a los Rockies 10-7. Los Diamondbacks a los Gigantes 5-4, los Marineros a los Angelinos 6-2, mis queridos Dodgers, tus queridos Dodgers, le ganaron a los Atléticos 9-4.
No te pases, por favor, no te pases.
Y mira, Otani batió jonrón, mira, con el cuadrangular de 3 carreras.
Sí.
Oye, es el jonrón número 18, que estaría triste Otani, por supuesto.
Claro. Oye, Chispa,
por la derrota en el Mundial.
Estuve chequeando la cuestión de Wimbledon. La verdad es que en esta primera fase no había nadie que yo conociera.
A nadie. O sea, tú dijiste, por favor, llámenme cuando empiece el torneo.
El torneo. De un solo jugador, por ejemplo, en el masculino, que yo conociera. Y en el femenino, mucho menos. Todavía no están jugando las grandes figuras. Pero bueno, así están las cosas. Mi querido amigo, usted escuchó a Chispa Chao Tani haciendo un recuento de lo más importante que hay en el mundo deportivo, que es el Mundial de Fútbol.
El Mundial.
Ya lo sabe. Vamos cortico porque Chispa Chao Tani ya va rumbo a la siguiente carrera de Fórmula 1. Desde allá nos estará reportando mañana. Y usted puede revisar todos los comentarios de Chispa Chao Tani a cualquier hora del día, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo, a través de la web de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, o si lo prefiere, va a Facebook y Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Con noticias, información, deportes y entretenimiento. Con noticias, información, deportes y entretenimiento. De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero.
Tal como escuchamos en los titulares, estamos bajo una cúpula de calor en toda la región que va desde las grandes llanuras hasta la costa este. Y ya se está notando porque las temperaturas en la noche están cerca de los 80 y tantos grados. Y podremos llegar en el fin de semana hasta los 110 grados. El patrón meteorológico habla de una combinación de humedad sofocante y niveles tropicales en el caso de los estados del sur. Son 200 millones de personas las que estamos en este momento bajo esta cúpula de calor y, por supuesto, los estados del sur, en particular Florida, está viviendo bajo los efectos colaterales, esos, por ejemplo, como los incendios forestales que se han desarrollado en los últimos días en el área de Miami. Ya yo tengo en línea a la periodista Sira Apis, directora de contenido de la Fundación Volo, para conocer detalles de lo que se está viviendo en este momento allá abajo.
Correcto. Hay dos incendios en Miami que se originaron por un rayo. Ya tenemos 10 días con estos incendios. El calor extremo y la humedad que tenemos aquí en la Florida, que eso lo conocemos todos los que vivimos aquí, eso ayuda a que los fuegos se propaguen con más facilidad, porque tenemos como que, vamos a decir, la tormenta perfecta. Tenemos no solamente el calor, estamos en sequía porque no ha llovido mucho. Entonces, ¿qué pasa? Viene una tormenta eléctrica, cae un rayo y ese rayo hace que se prenda toda esa maleza que está acumulada, que sirve como combustible. Y si de paso tenemos viento, el viento ayuda a avivar ese fuego. En nuestro caso ya llevan quemados más de 22.000 acres.
Cuando uno va manejando y pasa por una zona donde hay mucho humo producto de un incendio muy cercano a las autopistas, el aire acondicionado, a veces uno lo pone para que el aire entre de afuera y, tú sabes, alimente el aire acondicionado, pero hay otros casos donde uno tiene el aire acondicionado solamente para que recircule dentro de la cabina de conducir. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Inmediatamente cerrar el paso de aire de afuera hacia adentro.
Si usted sabe que va a manejar por un sitio donde va a haber humo, ponga su aire acondicionado en recircular antes de que usted vaya a pasar por ese lugar donde hay humo. Igualmente, para las personas que vivimos en estas zonas donde hay mucho humo debido a estos incendios, el aire acondicionado de las casas debe estar ya de por sí, debe estar en modo de recircular, porque eso ayuda a mantenerlo más limpio y a que no absorba estas partículas irritantes u otras cosas que se pueden absorber a través del aire acondicionado.
Fíjate que yo estoy escuchándote y empiezo a pensar que uno a veces no está pendiente de las gomas de las ventanas, por ejemplo, del vehículo o de las puertas. Y eso es fundamental, porque en el caso de que uno pase por una zona como esa, pues por ahí se mete, aunque uno lleve el aire acondicionado en recirculación.
Exactamente, pero ¿quién te dice a ti que es 100% herméticamente sellado?
Yo supongo que hay que hacer la inspección siempre con el técnico y, tú sabes, no dejarlo pasar. En el caso del aire caliente que puede atrapar el humo, tal como lo ha descrito Cira, esto va a reducir, por supuesto, la calidad del aire. Esté pendiente, mi querido amigo, porque esta ola de calor que nos está afectando y que se va a proyectar hasta el fin de semana, pues nos obliga a estar pendientes del aire acondicionado de los vehículos, además naturalmente del aire acondicionado de nuestras casas. Y por supuesto, esté pendiente de cualquier tipo de fuego que se genere en los alrededores, esté pendiente además de no contribuir usted a que se alimente en los fuegos con vegetación seca. Bueno, estas cosas que siempre nos recomiendan. Escuchó a la periodista Cira Apis, directora de contenido de la Fundación Volo. En estos días ya va a estar publicado el artículo relacionado con este tema en la página web de Volo Foundation, Volo con B pequeña, Foundation, la palabra en inglés, .org, o simplemente en español, fundacionvolo.org. Un abrazo, Cira.
El cambio climático está causando estragos en nuestro planeta. Uno de ellos es el calentamiento de los océanos y la acidificación del medio ambiente marino, entre otras cosas. El sustento de muchas personas depende de la biodiversidad y los ecosistemas marinos, por lo que es preciso actuar rápidamente para frenar el calentamiento de los océanos. Los océanos juegan un papel central en la regulación del clima de la Tierra, ya que absorben más del 90% del calor del cambio climático. El calentamiento de los océanos también afecta nuestra salud, nuestra economía y nuestro planeta. Si quieres aprender más del tema, visita volofoundation.org. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Seamos parte del cambio.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor. Tengo en línea a Ginette Ciudad Real, la agente número uno en programas y en productos de salud. La única agente que no te deja solo en todo el proceso de inscripciones, de cambios, de renovaciones. Sencillamente porque nadie, absolutamente nadie lo explica mejor. Ginette, en este momento es posible hacer cambios del Medicare original al Medicare Advantage.
Cambiar de Medicare original para pasar a un Medicare Advantage, eso se hace en octubre a diciembre, pero también podemos hacerlo con un periodo especial. Número uno, se puede cambiar de un Medicare Advantage Plan a otro, ya sea HMO o PPO.
¿Y cuáles son las razones que por lo general la gente alega para hacer esos cambios?
Porque a lo mejor me di cuenta que este plan dejó de estar en la red de proveedores o no tiene ya contrato con algún hospital, o no cubre mis medicamentos. Pueden ser muchas alternativas y usted tiene la oportunidad en este periodo de cambiar el plan. También aquellas personas que en enero recibieron facturas inesperadas, personas que están realmente confundidas con el nuevo plan que adoptaron y prefieren regresar al que tenían, todas estas personas pueden cambiar de plan en este momento. Lo que no se puede hacer es hacer múltiples cambios en este periodo de los 3 meses. No se pueden hacer múltiples cambios. Puede hacer uno. Y si no tenía un Medicare Advantage para enero primero, todavía no lo tenía, pues estamos en el momento de hacerlo. Pero recuerde que solo se permite hacer un cambio, infórmese bien antes de decidir. Y como siempre, estamos aquí a su servicio en el 407-350-0392, 407-350-0392. Gracias.
Ya usted lo sabe, todavía está a tiempo para cambiar sus planes y sobre todo para prepararse para cuando llegue el mes de julio. Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance. Mi agente, nuestro agente, la agente de todos. La única agente que no te deja solo a la hora de escoger qué es lo que más te conviene en tus planes y productos de salud. Llámela al 407-350-0392, 407-350-0392. 92 de Ginette Ciudad Real. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme
El sol ya brilla. Escuchando Buena Vida Radio.net. Espero un día maravilloso, fantástico y fenomenal. Trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.